insta al gobierno de Irán de usar su país como una moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos y aseguró que Israel y la milicia chií libanesa Hezbollah no tienen más remedio que sentarse a negociar una salida al conflicto porque nunca lograrán los objetivos que persiguen. No les corresponde interferir en nuestro país, dijo aún sobre el gobierno de los ayatolás en una entrevista concedida a la periodista Christian Amanpour de la cadena CNN. Están matando a nuestra gente, destruyendo nuestros hogares. Están utilizando al Líbano como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos. Es inaceptable, afirmó el político maronita. Irán ha vuelto a insistir en los últimos días en que los ataques israelíes contra Hezbollah violan el alto al fuego y ponen en riesgo las conversaciones indirectas con Washington. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, cerró con un multitudinario mitin la campaña electoral más tensa que se recuerda en la corta historia del país caucásico debido a las presiones de Rusia, que se opone tanto a su reelección como a su acercamiento a la Unión Europea. Durante el acto, el último antes de las elecciones legislativas de este domingo, Pashinyan, cuya reelección es apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea, llamó a los armenios a poner de rodillas a aquellos que trabajan para potenciar o potencias extranjeras y oligarcas. El líder armenio, que llegó al poder en la revolución de terciopelo el año 2018, propone hacer las paces con Azerbaiyán y Turquía, adaptarse a la nueva realidad regional y contribuir a que Armenia se convierta en un cruce de caminos para la paz en el Cáucaso Sur. Mientras, la oposición prorrusa intentó durante la campaña capitalizar el descontento de una parte de la sociedad tras la pérdida a manos de la vecina Azerbaiyán de la región de Nagorno-Karabaj el año 2023. Tenemos más detalles con Aida Palau de Radio Francia Internacional.
En total, 19 fuerzas políticas se presentan, 17 partidos y 2 alianzas. Estos comicios son determinantes para el futuro del país, que gobierna Pashinyan desde hace 8 años tras la revolución de terciopelo que lo llevó al poder. Frente a él, personalidades ligadas al antiguo régimen, como el expresidente Robert Kocharyan o el oligarca Samuel Karapetian. Si el primer ministro consigue un tercer mandato, los armenios confirmarán el giro prooccidental de este pequeño país del Cáucaso Sur, de tan solo 3 millones de habitantes y ex República Soviética. La oposición armenia acusa al gobierno de una normalización de las relaciones con Azerbaiyán por el conflicto en la región del Karabaj, en detrimento de los intereses nacionales, así como de un acercamiento con la Unión Europea que puede perjudicar, dicen, los lazos históricos entre Ereván y Moscú. Pero los armenios parece que ya han decidido su futuro. Según un sondeo de febrero pasado, el 72% quiere adherir a la Unión Europea, con la que ya se ha firmado un acuerdo de asociación estratégica.
El escudo de las Américas, la alianza creada por Estados Unidos junto a gobiernos conservadores de Latinoamérica para combatir el narcotráfico, denunció los continuos intentos de derrocar al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz en alusión a las protestas de la oposición. Los países miembros de Escudo de las Américas denuncian los continuos intentos de derrocar al gobierno legítimamente elegido por abrumadora mayoría del presidente Paz en Bolivia, señalaron en un comunicado. La alianza calificó los bloqueos de carreteras como cínicos esfuerzos para impedir la entrega de alimentos, medicinas y otros suministros vitales al pueblo boliviano. Expresidentes iberoamericanos del Grupo IDEA, como el español José María Aznar, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Álvaro Uribe, pidieron usar la jurisdicción universal para investigar al gobierno de Nicaragua y acusarlo de crímenes de lesa humanidad por su responsabilidad en la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera. Los exmandatarios pidieron una investigación criminal internacional contra el gobierno nicaragüense por el deceso del opositor Rivera, líder del partido indígena Yatama, fallecido la semana pasada tras 2 años y medio de detención arbitraria en un paradero desconocido. En el texto, los firmantes exigen de la comunidad internacional y de las democracias de las Américas asumir sus obligaciones de protección colectiva y ejercer la jurisdicción universal ante la imposibilidad absoluta de que el Estado nicaragüense, por coludido con las desapariciones forzadas, pueda llevar a cabo una investigación imparcial. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó, como decíamos en los titulares, a su homólogo ruso Vladimir Putin de volver a elegir la guerra al desestimar la oferta del jefe de Estado ucraniano para celebrar negociaciones directas en un tercer país y poner fin a la guerra. El presidente ruso rechazó la propuesta de Zelensky, que le planteó en una carta abierta celebrar negociaciones directas en un tercer país para poner fin al conflicto. Por ahora no le veo sentido, dijo Putin de manera tajante durante el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al tiempo que tachó de grosero el estilo epistolar elegido por Zelensky. Putin admitió haber ojeado el contenido de la carta y aseguró que su impresión no es crear las condiciones para que tenga lugar una reunión entre líderes, sino todo lo contrario, hacerlo imposible. Y el presidente Putin, precisamente el ruso, destacó que el aumento del precio del petróleo debido a la guerra en Irán se está reflejando positivamente en los ingresos de las arcas rusas. El precio de nuestro petróleo está subiendo, por supuesto, ello se refleja en el presupuesto y es positivo, señaló el mandatario durante el plenario del Foro Económico en San Petersburgo. Al mismo tiempo, advirtió que en estos momentos Rusia prioriza la estabilidad de su economía y diversificar sus ingresos, y que el alto precio del crudo también impulsa la inflación. Putin aseguró que la economía rusa marcha bien, a pesar de las malas cifras, y volvió a acusar a Occidente de no ser un socio económico seguro debido a los activos rusos confiscados tras el inicio de la guerra de Ucrania el 2022 y las sanciones internacionales impuestas contra su país. Tenemos detalles con Florencia Ángeles, de Radio Francia Internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, descartó que la economía de su país esté colapsada, como afirman sus críticos, y enfatizó que las naciones emergentes del BRICS, acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están ya superando a las del G7.
Sí, por supuesto, escuchamos críticas de todos lados de que todo se ha derrumbado, pero hemos bajado al mismo nivel en el que los países de la zona euro han estado creciendo durante los últimos años.
Desde el Foro Económico de San Petersburgo, que algunos llaman el Davos ruso, por su convocatoria a líderes empresariales de todo el mundo, Putin criticó las sanciones impuestas a Moscú y la congelación de activos decidida por Occidente, que dijo terminó afectando la confianza en sus propias monedas. Asimismo, subrayó que, en un contexto tenso y difícil, Rusia ha reforzado su soberanía, ampliando su círculo de socios comerciales. La economía rusa se encuentra en una situación delicada derivada de la invasión a Ucrania y de las sanciones occidentales, que han llevado a que su Producto Interno Bruto se haya contractado en 0.2% en el primer trimestre de este año, situación nunca antes vista en los últimos 3 años. Y su déficit presupuestario se cifra en 80 mil millones de dólares en los primeros 4 meses de este 2026, equivalente al 2.5% de su PIB.
El Papa León XIV se va a reunir con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante su viaje a España desde hoy hasta el 12 de junio, sin especificar qué día será. Esto lo informó la oficina de prensa del Vaticano. Se explicó que la reunión ha sido organizada por la Iglesia Española sin dar más detalles y que más información podrá llegar tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respecto de su voluntad y también, obviamente, de la privacidad de las propias víctimas. Algunas asociaciones de víctimas de abuso por parte del clero habían denunciado en las últimas horas que el Papa estaba a punto de llegar al país para visitar Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, sin haber tenido respuesta a sus peticiones de reunirse con él. Exiliados en Estados Unidos crearon la Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana para invertir en la isla cuando sea libre ante la actual presión de Trump a La Habana, con un plan que fomentará la inmigración occidental y la restauración de la bolsa de valores. Empresarios cubanos en Miami, presididos por el publicista y agente de bienes raíces Juan Omar Sixto, fundaron la organización con una visión de una futura Cuba que sea libre y democrática, con garantías legales para el comercio, según el sitio web oficial disponible. La agrupación también promete asociarse con emprendedores privados en la isla sin ningún lazo con los miembros del actual régimen político cubano para cumplir con la ley Helms-Burton o Libertad de 1996, que establece condiciones para que los Estados Unidos apoye una Cuba libre e independiente. El ministro belga de Defensa, Theo Franken, reaccionó a los disturbios registrados esta semana en Bruselas durante una protesta contra una reforma educativa que terminó con 24 detenidos, sugiriendo la creación de campamentos militares para reeducar a jóvenes delincuentes. Lo que ocurrió en Bruselas es una auténtica vergüenza. Siempre el mismo núcleo duro de alborotadores y vándalos. Todo el mundo está harto, pero parece que no pasa nada. Tiene que haber campamentos de entrenamiento para estos jóvenes delincuentes. La reeducación es urgente. Defensa está preparada para ayudar si se desea, escribió el nacionalista conservador en X. Según información de fuentes ministeriales, Defensa no partirá de cero, pues organiza campamentos destinados a orientar hacia el empleo y la integración social a jóvenes sin formación ni trabajo expuestos a situaciones de marginalización. La justicia francesa abrió una investigación por torturas y crímenes de guerra en relación con el trato que se dio a los miembros de la flotilla para Gaza por parte de las autoridades de Israel, donde fueron conducidos tras ser interceptados en aguas internacionales. Fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia indicaron que la investigación preliminar se ha lanzado a partir de los elementos que le trasladó el Ministerio de Exteriores. El propósito es aclarar si los miembros de la flotilla fueron víctimas de torturas, de acuerdo con la definición de la Convención de Nueva York del 10 de diciembre del año 1984 y crímenes de guerra. De las pesquisas se encargan los gendarmes de la Oficina de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad, los genocidios y los crímenes de guerra. Los peruanos entraron en un periodo de reflexión con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se van a celebrar el domingo. La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Comenzaron a entrar en vigor las restricciones que la ley ordena, la ley nacional, entre ellas, por ejemplo, la difusión de encuestas por medios de comunicación, que está vigente desde esta semana. Sin embargo, los sondeos se realizan privadamente y trascienden a las redes sociales, por lo que el jueves de esta semana se señaló que los dos candidatos mantienen un empate técnico, aunque Sánchez ha logrado una ligera ventaja sobre Fujimori. Fujimori y Sánchez cerraron su campaña electoral con mensajes dirigidos a intentar convencer a los electores aún indecisos, acusaciones mutuas por la inestabilidad política que afronta el país y promesas de recuperar el orden y el equilibrio de poderes. La hija y heredera política del presidente o expresidente Alberto Fujimori prometió lograr la reconciliación nacional en solo 5 años, pues aseguró que solo pretende gobernar durante un mandato sin buscar la reelección inmediata. Sánchez, por su parte, apeló a la unidad para establecer la democracia y el equilibrio de poderes en Perú, al tiempo que reivindicó la figura del expresidente Pedro Castillo, al que reiteró que indultará de la condena de 11 años y 5 meses de prisión que recibió el año pasado por el fallido golpe de Estado que intentó dar a finales del 2022. Desde Lima, nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Carlos Noriega.
Los peruanos llegan a la elección presidencial de este domingo entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, entre la polarización y la resignación de votar por el mal menor. De un lado, el miedo al comunismo levantado contra el candidato de la izquierda, y del otro, el temor al retorno del autoritarismo fujimorista que gobernó en los años 90, juegan un papel central en la decisión de los electores, como pudo comprobar RFI en la capital peruana. Araceli, estudiante.
Voto por Keiko, porque ella es la mejor opción que pueda haber. Porque estoy en contra del comunismo.
Daniel, vigilante en una galería comercial, comparte esa postura.
¿Por qué? Porque hay que darle una oportunidad. Porque en realidad los comunistas no han dejado nada bueno en el mundo.
Gladys, vendedor en un mercado, vota por el candidato de la izquierda.
Voto por Sánchez porque considero que es la mejor opción frente a Keiko, ¿no? Que es un desastre y que ha traído una destrucción al Perú.
Marco, educador, lo hará en el mismo sentido.
Yo voy a votar por Sánchez. Aquí hay un mal mayor que es Keiko.
José, empleado en una tienda, es un nostálgico de la dictadura de Alberto Fujimori y por eso votará por su hija.
Voto por Keiko. Motivo porque su padre fue un buen ejemplo y supongo que ya no va a quedarse atrás cuando entre al gobierno.
La candidata de la derecha tiene su mayor respaldo en Lima. Sánchez gana en el interior del país. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
Cientos de personas exigieron en la ciudad boliviana de Cochabamba el desbloqueo de las carreteras tomadas por los sectores que desde principios de mayo demandan la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que han provocado el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. La movilización fue convocada por una veintena de instituciones locales bajo el nombre de Marea Blanca por la Paz y recorrió varias calles del centro de la ciudad durante la jornada de ayer, feriado empleado por la festividad de Corpus Christi. Uno de los sectores con mayor presencia fue la Cámara Departamental de Transporte, que movilizó un par de camiones de alto tonelaje que avanzaron entre bocinazos y portando banderas bolivianas, algunas adornadas con moños negros en señal de luto. En la manifestación también participaron asociaciones de mecánicos, regantes, médicos y personas de distintas edades que pidieron el levantamiento de los bloqueos para que retorne la normalidad. La derecha colombiana denunció una atípica votación a favor del candidato izquierdista Iván Cepeda, quien recibió el 100% de votos en al menos 200 mesas ubicadas en zonas tomadas por el conflicto armado durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo pasado. Iván Cepeda sacó el 100% de los votos en 218 mesas ubicadas en zonas rojas, territorios del Pacífico, el Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo, golpeados por el conflicto armado, pobreza extrema, debilidad institucional y economías ilegales, cuestionó la ex candidata presidencial de derecha, Paloma Valencia, que fue tercera en las elecciones. Valencia detalló que 168 de esas mesas están en municipios de programas de desarrollo con enfoque territorial, donde a su juicio grupos armados como las disidencias de las antiguas FARC y el Ejército de Liberación Nacional ejercen el control territorial. Allí el Estado brilla por su ausencia, señaló, y la población vive bajo presión. Más de 15.500 votos unánimes no son casualidad. Esto huele a coacción y captura de territorio, dijo. Por ello, la ex candidata exigió una auditoría inmediata de actas y total transparencia antes de la segunda vuelta y agregó que no permitirán que los violentos decidan por los colombianos. En la primera vuelta presidencial, el derechista Belardo de las Priella obtuvo el 43,78% de los votos, mientras Cepeda consiguió el 40,98%. De las Priella y Cepeda se van a enfrentar en la segunda vuelta del próximo domingo 21 de junio.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
Una balacera se registró al interior de una parroquia en Rancagua,
Una de las personas que estaba en la Eucaristía, al parecer el hijo de quien estábamos celebrando la misa, ingresa al templo arrancando de dos personas que empezaron a balear dentro del templo.
Desmembrado y calcinado fue encontrado un cuerpo en la comuna de Curacaví. La policía investiga un posible secuestro.
Todas las hipótesis que tenemos hasta el momento no las descartamos en absoluto. Puede ser un secuestro. Estamos también conjuntamente en sintonía con la VIPE. Estamos tratando de ver si hay algunos secuestros en el momento.
10 días hábiles le dio Contraloría al Servicio de Impuestos Internos para que explique qué los llevó a cobrar IVA a casas de apuestas ilegales.
Lo que creemos que hizo el director del Servicio de Impuestos Internos es un acto apartado al derecho.
Acá hay una prohibición expresa y además una sentencia de la Corte Suprema. Entonces creo que acá se está cometiendo un error y una ilegalidad.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo desconocer los motivos que llevaron al organismo a adoptar la medida.
Ahí está, pues no sé, no puedo yo cuestionarla porque no tengo conocimiento concreto de cuáles fueron los argumentos dados para los efectos de cobrar impuestos a esas actividades ilícitas.
Herramientas para combatir el crimen organizado y evitar que la privacidad de las personas sea vulnerada serán los principales temas que debatirán senadores en la tercera votación por el levantamiento del secreto bancario.
¿Le pegamos al crimen organizado donde más le duele o seguimos protegiendo el secreto bancario con empates?
Si aquí algunos creen que se pueden hacer medidas intrusivas sin autorización judicial, tienen un serio problema.
También quieren su ventaja. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago buscan que se les otorgue el beneficio de utilizar vías exclusivas por razones, dicen, de logística.
Algunos funcionarios por lo menos creen que lo más importante es, digamos, conseguir estos privilegios especiales.
Puede ser sin duda percibido como un privilegio difícil de justificar frente a la ciudadanía.
En la trama bielorrusa, el Consejo de Defensa del Estado amplió su querella y apuntó contra el ex diputado Gabriel Silver por soborno y lavado de activos.
evidentemente va a haber una mayor presión en términos de que el Ministerio Público puede terminar formalizando la investigación en su contra. Y de ese punto de vista, yo diría que la situación para él es bastante más compleja porque va a tener un querellante empujando, ¿cierto?, por su imputación.
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León y confirmó la resolución que mantuvo su prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco.
Desecha la tesis de la defensa que viene sosteniendo desde que se produjo la audiencia de formalización. Por lo tanto, estamos muy conformes con la resolución de nuestro máximo tribunal.
Esto lo que corresponde ahora es nuevamente pedir la revisión de la medida cautelar.
Una querella criminal fue presentada contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el marco de la paralización y demolición de construcciones en el sector de El Olivar de Viña del Mar.
Una demolición totalmente innecesaria, lo que a nuestro juicio constituye el delito de fraude al fisco.
Tiene su derecho, nosotros le presentamos 4 querellas, así que vamos 4-1.
Pese a que no patrocinará la acusación constitucional, la UDI confirmó que apoyará en sala el libelo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Renovación Nacional, en tanto, optó por esperar el texto definitivo.
Como bancada, tenemos que hacer efectiva la responsabilidad del exministro Grau, que ocultó mañosamente información sobre la deuda pública.
Lo que está en juego es la credibilidad de nuestras instituciones y la capacidad que tiene el Congreso.
Tras más de un año de negociaciones, el grupo CAP acordó la venta de Huachipato a Aceros ASA por un monto de 130 millones de dólares.
Biobío es una región que tiene un alto desempleo, en especial con mujeres, más de 40.000 mujeres sin empleo. Si se puede materializar una inversión de ese tamaño y relevante como esa, nosotros feliz.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. La información está primero en Radiograma. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar de inmediato para Santiago, que hasta ahora tiene 9 grados 5 décimas y espera una máxima de 15. Con bancos de neblina durante la mañana, cielo bien nublado, bien cubierto. En la tarde va a continuar nublado, pero no tanto, no tan espeso y sin neblina, obviamente. En la región de Ñuble, para Copquecura, cielo cubierto todo el día, máxima de 12 grados. Hay bancos de niebla y neblina en San Carlos, va a estar cubierto toda la jornada, 12 grados de máxima. También se espera 12 en Chillán, cubierto con bancos de neblina, cubierto durante la tarde. En la región del Biobío, Copquecura, tiene 12 grados, se espera una máxima de 14, va a estar cubierto todo el día. Vamos a cambiar ahora, vamos a la región del Biobío, sí, Concepción. Ahí tenemos a Concepción con cielo cubierto durante toda la jornada, 14 de máxima. Lebu, 13 de máxima, cubierto. Los Ángeles tiene bancos de neblina. Nos decían auditores que tengan bastante precaución en la región del Biobío porque hay muchos bancos de neblina y de niebla en la ruta, en la carretera que conecta Los Ángeles con el resto de la provincia de Biobío. Así que muchísima precaución y gracias a los auditores que están comunicando con la radio. En la tarde va a seguir con esta condición de cubierto, sin bancos de neblina, pero cubierto Los Ángeles. Dijimos 13 de máxima. Ok. Vamos a la Araucanía. Se espera para Angol hoy cielo nublado todo el día, máxima de 14. En Puerto Saavedra, 12 de máxima. Va a estar nublado la mañana y con escasa nubosidad en la tarde. Temuco tiene 10 grados a esta hora. Espera una máxima de 14. También hay bancos de neblina en algunos sectores de Temuco y va a estar nublado durante la tarde. Villarrica y Pucón con muy escasa nubosidad tanto en la mañana como en la tarde y una máxima de 14 grados. Vamos a ir ahora hasta la región de Los Ríos. Panguipulli, nublado y bancos de neblina durante la mañana, escasa nubosidad en la tarde, 13 de máxima. Para Valdivia, 14 de máxima. Tiene 9 grados Valdivia hasta ahora, máxima de 14. Con una mañana de cielo cubierto y bancos de neblina, en la tarde va a estar con escasa nubosidad. Para La Unión, nublado todo el día, bancos de neblina en la mañana, al igual que en Río Bueno, 11 de máxima en La Unión, 11 en Río Bueno, se espera nubosidad parcial variando nublado en Lago Ranco y una máxima de 12 grados. En la región de Los Lagos, Osorno tiene 9 grados a esta hora, 13 de máxima para hoy, con una mañana con cielo nublado y en la tarde va a estar con escasa nubosidad. Cochamó, con cielo nublado en la mañana, en la tarde van a caer algunas gotas, algunas precipitaciones, pero muy suaves, muy tenues, muy débiles. 12 de máxima. En Chaitén, para hoy, hay 9 grados hasta ahora en Chaitén y 13 de máxima, mañana con cielo nublado, en la tarde va a estar con escasa nubosidad. Futaleufú, nublado todo el día, 9 de máxima, 2 grados a esta hora en Futaleufú. Saltamos a la isla grande del archipiélago de Chiloé, donde Ancud va a estar con cielo nublado en la mañana, en la tarde con escasa nubosidad, 12 grados. Castro va a estar nublado tanto en la mañana como en la tarde, máxima de 13. Escasa nubosidad en la mañana y en la tarde va a estar nublado con una máxima de 13 grados en Quellón también. Me quedó una cola de Cobquecura en la región de Ñuble, al parecer, ¿no? Lo dije, bueno, lo repetimos, ¿eh?, para los amigos de Cobquecura que siempre nos escriben también y están atentos a las noticias de Radiograma y en general la transmisión, ¿no?, de la radio. Va a estar cubierto con 12 en Cobquecura, región de Ñuble. Ahí está el pronóstico del tiempo que vamos a continuar revisando en el transcurso de la mañana y actualizándolo como hacemos siempre.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Demoras en el retiro de cuerpos se comenzaron a registrar tras el inicio de un paro indefinido de los funcionarios técnicos del Servicio Médico Legal de Osorno. Vamos hasta esa comuna. Tenemos los detalles con Pedro Abarzúa.
Ante la negativa de revertir los descuentos por los que consideran una interpretación errónea de la Contraloría, los funcionarios del Servicio Médico Legal iniciaron una paralización indefinida. Esto se ha registrado en demoras en el retiro de cuerpos. Empezaron a darse tras el inicio de este paro con los funcionarios del Servicio Médico Legal en Osorno, quienes endurecieron su movilización luego de no alcanzar acuerdos con la Dirección Nacional respecto de los efectos de un dictamen de Contraloría sobre el sistema de turnos de la institución. Según explicó el vocero de los trabajadores en Osorno, Claudio Quesada, no hubo propuestas concretas por parte de la Dirección Nacional y acusó que se confirmó la aplicación de descuentos en las remuneraciones, situación que motivó la decisión de este paro indefinido.
Muchas veces los cuerpos que de repente llegan al servicio del hospital base, por orden del fiscal o por orden médico, son derivados al Servicio Médico Legal. Ese proceso va a tener una ligera demora. Y el tema de la entrega de los cuerpos, al momento de llegar al Servicio Médico Legal, habrá un retraso en la ejecución de las autopsias y la entrega de los mismos.
Los trabajadores insistieron en que mantienen una disposición al diálogo y responsabilizaron a las autoridades por la falta de respuestas ante estas demandas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Las 7 de la mañana con 29 minutos, el gobierno concretó un nuevo operativo de expulsión y sacó del país a 45 colombianos y dominicanos. Se trata del cuarto vuelo realizado durante la administración de José Antonio Kast, en una jornada que el Ejecutivo aprovechó para destacar los avances de su estrategia migratoria y marcar diferencias con la gestión anterior. El informe es de Francisca Cárez.
El gobierno anotó este viernes un nuevo hito en su agenda migratoria. Un avión de la Fuerza Aérea trasladó a 45 extranjeros expulsados del país en el cuarto operativo de estas características realizado desde la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. El vuelo incluyó a 34 ciudadanos colombianos y 11 dominicanos, algunos de ellos por infracciones a la legislación migratoria y otros con antecedentes o condenas por distintos delitos. Con este operativo, el Ejecutivo asegura haber superado las 570 expulsiones materializadas de desde el inicio de la actual administración. Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió los resultados alcanzados por la gestión del presidente Kast y destacó que, a diferencia de lo ocurrido a esta misma altura del primer año de gobierno de Gabriel Boric, hoy ya se han concretado 4 vuelos de expulsión.
Dar cuenta de la capacidad que ha mostrado el gobierno, la decisión respecto de ordenar la casa, reimpulsar los compromisos en materia de reordenamiento migratorio, lo que nos permite afianzar y reforzar la sensación de seguridad.
El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien quedó oficialmente ratificado en el cargo tras la toma de razón de la Contraloría, sostuvo que las fiscalizaciones realizadas en distintos puntos del país y la disminución de los ingresos por pasos no habilitados muestran que las medidas implementadas por el Ejecutivo están dando resultados.
En todo el país estamos haciendo fiscalizaciones y estas personas son detenidas. La baja en los pasos, cierto, hoy día no habilitados, es evidente y notoria. El plan escudo fronterizo funciona.
Pese al aumento de las expulsiones y a los resultados exhibidos por el gobierno, la ausencia de relaciones diplomáticas con Venezuela continúa dificultando el retorno de sus ciudadanos con órdenes de expulsión vigentes. Así lo planteó el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, quien llamó al Ejecutivo a avanzar en una estrategia que permita abordar ese escenario.
Es necesario priorizar expulsiones y que se logre avanzar también con las conversaciones con Venezuela, porque ahí hay un problema donde se hace imposible expulsar ese país sin que hayan relaciones diplomáticas.
Desde el gobierno insistieron en que las expulsiones seguirán aumentando durante los próximos meses, un escenario que, a juicio del Ejecutivo, da cuenta de los primeros resultados de una agenda que La Moneda busca convertir en uno de los sellos de la administración Kast.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Cerca de 500 trabajadores del puente sobre el canal de Chacao en la región de Los Lagos iniciaron un proceso de negociación colectiva con el consorcio a cargo de la obra y advirtieron que, si no existe acuerdo antes del 11 de agosto, podrían iniciar una huelga legal que eventualmente afectaría el cronograma del megaproyecto. Tenemos detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
El proyecto de contrato colectivo fue ingresado por el Sindicato Nacional Interempresas Sin Trazar Chile, una de las organizaciones con mayor presencia en la construcción del futuro puente, que agrupa a 475 socios. Entre los puntos planteados por los trabajadores se encuentran el pago de feriados en sistemas de turnos 10x5, horas extraordinarias, condiciones de jornada y también mejoras en materia de seguridad laboral. El presidente nacional de este sindicato, Luis Cortés, explicó que la preocupación aumenta debido a las próximas etapas de la obra, especialmente por los trabajos en altura y las faenas relacionadas con el sistema de cables del viaducto. A ello se suma la inquietud del gremio por la llegada de una empresa china y la eventual incorporación de mano de obra extranjera para labores específicas.
De no mediar algún acuerdo, ese día debería partir una huelga legal efectiva. El día 11 de agosto, más de 500 trabajadores, más o menos. Nosotros en este periodo esperamos llegar a acuerdo con la empresa, entendemos que se están terminando etapas, miren, un despido seguramente a fin de año o el próximo año, que están llegando empresas nuevas, entonces tenemos que nosotros, antes que ocurra eso, negociar con la empresa, hay algunos temas que están pendientes y obviamente que haber una huelga, esto no se va a poder cumplir con el clima, con todo y una huelga, con esto definitivamente creemos imposible que la empresa termine los plazos que está comprometida.
Desde Sin Trazar Chile advirtieron que de no alcanzarse un acuerdo dentro de los plazos establecidos, una eventual paralización podría impactar el avance del puente Chacao, cuyo plazo contractual se mantiene fijado por las autoridades para octubre de 2028. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
El proyecto de la ruta por la ladera norte del lago Villarrica está próximo a obtener su recomendación satisfactoria y desde el municipio de Pucón estiman que la obra podría estar operativa antes de 5 años. Uno de los terrenos a expropiar pertenece a la familia del ex candidato presidencial Johannes Kaiser y su hermana senadora Vanessa. Tenemos detalles desde Radio Bio Bio de Temuco con Bárbara Justi.
Un nuevo impulso tomó el proyecto vial que busca conectar Pucón a través de la ladera norte del lago Villarrica, luego que el alcalde de la comuna, Sebastián Álvarez, afirmara que la iniciativa se encuentra próxima a obtener su recomendación satisfactoria, un paso clave para avanzar hacia su financiamiento y posterior ejecución. Según explicó el jefe comunal, el proyecto ya cuenta con su diseño concluido y solo restaría completar el proceso de evaluación para que ingrese al Sistema Nacional de Inversiones.
Ese es un camino que ya tiene su diseño, es un camino que está pronto a obtener su RS y solamente faltan 14 kilómetros de conexión de ruta para que podamos tener un nuevo acceso a la comuna de Pucón. Nuestra propuesta es que ingresemos precisamente por el sector de Río Plata, Quelgüe, y eso significa que tendríamos una conectividad más expedita hacia los sectores de, por un lado, Caburga, Curarrehue, pero también hacia Pucón.
El alcalde de Pucón indicó que para comenzar a ejecutar el proyecto se tiene que llegar a acuerdo con 4 familias. Además de los Kaiser, también se encuentra la familia Pérez Yoma.
Son alrededor de 4 familias las que están ahí, por lo tanto el trayecto que circula por esos 4, ahí habría que realizar expropiaciones. En algunas conversaciones con algunas de esas familias han dicho que ellos están disponibles incluso a entregar sin costo al Estado esa parte, ese trayecto, para que esta vía pueda avanzar. Hay voluntad. Nos juntaremos con los Kaiser, nos juntaremos con los nos juntaremos con los Pérez Yoma, nos juntaremos con los Barahona, nos juntaremos con todos los que haya que juntarse a conversar.
Liev Kaiser, en representación de su familia, confirmó que ellos están dispuestos a no entorpecer el avance del proyecto, pero solicitaron que se respete el primer diseño de intervención vial para construir la ruta en la ribera norte del lago.
Es que, a ver, esto más que si nos gustaría o no nos gustaría, entendemos de que es una obra, o sea, es una infraestructura que es evidentemente necesaria. O sea, es que nosotros ya hemos entregado el apoyo a la iniciativa desde un comienzo, así que yo feliz de sentarme con el alcalde para reiterar el apoyo, ningún problema.
Este camino abarca un tramo de 14 kilómetros y tendría un costo estimado de 80.000 millones de pesos y permitiría contar con una vía alternativa de evacuación ante una eventual erupción volcánica y contribuiría a disminuir la congestión vehicular que se intensifica en temporada estival. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
24 minutos faltan para las 8 de la mañana. El Servicio de Evaluación Ambiental resolvió que el proyecto que pretende extraer oro en la comuna de Mariquina, impulsado por un empresario chino, no requiere someterse a evaluación ambiental. Desde Radio Bio Bio de Valdivia, detalles con Nicolás Silva.
A fines de enero, el representante legal de la empresa Sino-American Energy, Taizong, ingresó 4 consultas de pertinencia al CEA, iniciativa que pretende extraer oro desde 4 lavaderos ubicados en el sector Pumiyahue, con una inversión total que supera los 350 millones de pesos. Al revisar los antecedentes, el organismo resolvió que el proyecto no está obligado a ingresar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, liberándose de este trámite administrativo. La intención de extraer oro en la comuna fue valorada por el alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, asegurando que ayudaría a generar empleo en la zona.
Bueno, lo radical es generar empleo y por supuesto al generar empleo disminuye la cesantía y así va sumando. Hay mayores movimientos en diferentes temas comerciales e industriales acá en la zona.
El Servicio de Evaluación Ambiental descartó que el proyecto vaya a generar afectaciones ambientales, ya que no se contempla la disposición de materiales en humedales ni genera condiciones que favorezcan a especies invasoras. Para el organismo, el proyecto tampoco incluye obras de drenaje, perforaciones ni desvíos de cursos de agua, afirmando que no se genera la descarga de contaminantes de acuerdo a los antecedentes presentados por la empresa. Respecto a las obras, el CEA estableció que no se habilitarían plataformas de sondaje para prospección geológica, sino que la explotación de oro será directa mediante calicatas. A ello se suma que la producción mensual sería de 4.500 toneladas, inferior al límite que obliga a someterse a la evaluación ambiental. La región de los ríos, Bio Bio, la radio.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Los mercados financieros miran con cautela las próximas decisiones del Banco Central en medio de expectativas de que la tasa de política monetaria se mantenga en el 4,5% en la reunión de mediados de mes. Análisis que surge porque el próximo lunes se va a conocer el IPC de mayo, un dato que ha concentrado la atención de los analistas y que se estima podría ubicarse entre el 0,3% y el 0,5% en un escenario aún marcado por la persistencia de presiones internacionales. Vanessa Gajardo con el informe.
La tasa de política monetaria se ha mantenido en un 4,5% desde su último recorte de 25 puntos base en diciembre del año pasado, y expertos anticipan que de momento seguiría así. Los analistas ya tienen sus proyecciones para el IPC de mayo, dato que será dado a conocer el próximo lunes. Las expectativas responden al aumento inflacionario observado en marzo y abril, impulsado principalmente por el encarecimiento de los combustibles tras los ajustes al MEPCO por la guerra en Medio Oriente. Pero para mayo, las estimaciones del mercado se concentran en una variación mensual más acotada, que fluctuaría entre un 0,3% y un 0,5%. Por eso, ahora los ojos están puestos en el central. Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, advirtió sobre posibles efectos indirectos en los precios en medio de una economía que continúa mostrando señales de debilidad.
Cabría preguntarse si es que el Banco Central, al ver un registro más moderado para los precios, podría abrirse a movimiento en la tasa. Me parece a mí está por ahora descartado en un contexto en donde los precios están alejados de la meta, 4,2% versus el 3%.
Con estos resultados, la inflación acumulada en 12 meses alcanza ya el 4%, ubicándose por encima del objetivo trazado por el Central. Y hay coincidencia en que el Instituto Emisor optaría por mantener una postura prudente y dejar sin cambios la TPM en su reunión del próximo 16 de junio. Emanuel y Santos, analista de mercados de la plataforma de inversiones XTB, evaluó dos posibles escenarios que estaría considerando el organismo que lidera Rosana Costa.
Que si la presión viene principalmente de combustibles, el Banco Central puede tratarla como un shock de oferta. Si se filtra con más fuerza a servicios, arriendos o componentes más persistentes, el margen para recortar tasas se reduce.
Natalia Bernal, académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Gabriela Mistral, señaló que veremos una desaceleración inflacionaria en mayo, pero también se alineó con una política aún restrictiva.
¿Qué significa esto? Bueno, que es probable que el Banco Central mantenga la tasa de política monetaria, no la baje, ya que una disminución de esta podría significar un aumento adicional en la inflación.
Desde el Ejecutivo, el biministro Daniel Mas evitó anticipar escenarios y aseguró que seguirá monitoreando el desarrollo de los acontecimientos internacionales.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, entregó nuevos detalles del subsidio para la clase media que permitirá acceder a unidades de hasta 4.000 UF. El ahorro mínimo es de al menos 200 UF en la cuenta de ahorro para la vivienda, lo que equivale a cerca de 7.2 millones de pesos. Tenemos detalles con Montserrat Tapia.
Impulso en materia de acceso a la vivienda para la clase media, detalló el gobierno. Hoy, el ministro Iván Poduje anunció la creación de un cuarto y nuevo tramo del subsidio DS1, que permitirá adquirir viviendas de hasta 4.000 UF, que equivalen a 144 millones de pesos aproximadamente, casi duplicando el límite actual. Al respecto, el titular de Vivienda y Urbanismo dijo que muchas personas de la clase media llegan al ministerio planteando que están excluidas del sistema, ya que no cuentan con subsidios y tampoco califican para un crédito bancario.
Va a permitir que muchas personas que hoy día tienen demasiada plata para el Estado, muy poca plata para los bancos, puedan acceder a crédito hasta 4.000 UF con un 10% de pie. Eso es una gran noticia.
El Estado aportará 400 UF para el financiamiento, es decir, unos 14,4 millones de pesos para amortizar el valor de la propiedad o complementar tu crédito hipotecario. El ahorro mínimo exigido es tener depositadas al menos 200 UF en tu cuenta de ahorro para la vivienda, lo que equivale hoy a cerca de 7,2 millones de pesos. El beneficio se complementa con otro anuncio realizado por el presidente del Banco Estado, Mario Farren, que contempla un financiamiento especial para 12.000 viviendas en los próximos 2 meses a través del mecanismo del Fondo de Garantías Especiales, que permite acceder a tasas desde 3,1% con hasta el 90% de financiamiento para viviendas de 4.000 UF.
Con garantía FOGAES, estamos hablando de una tasa de un 3,1%. La garantía permite además esto del financiamiento hasta el 90% del valor de la vivienda.
En tanto, para viviendas sin tope y sin FOGAES, la tasa de interés sería del 3,99%. Desde el sector inmobiliario valoraron las medidas. El vicepresidente de la Cámara Chilena de Construcción, Orlando Silano, destacó que los anuncios beneficiarán al sector de la clase media que no tenía ayuda del Estado y que están esperanzados en que esto provoque una reactivación del sector.
Estamos muy esperanzados que esto provoque una reactivación del sector.
Aún no se publican las bases oficiales para postular. Sin embargo, se espera que las fechas de postulación, los formularios digitales y los cierres de depósito para el ahorro se publiquen en las próximas semanas.
15 minutos faltan para las 8 de la mañana. El grupo CAP concretó la venta de Huachipato a Aceros ASA por 130 millones de dólares y se espera por parte de su nuevo propietario, el 2028, tener en funcionamiento el laminador y generar para ese proyecto específico cerca de 200 empleos. Desde la compañía de Aceros del Pacífico reconocieron que las negociaciones fueron intensas y que duraron más de un año. Vamos a conocer más información al respecto en el informe de Radio Bio Bio de Concepción. Óscar Valenzuela.
Según el hecho esencial publicado en la Comisión para el Mercado Financiero, se concretó la venta de Huachipato por parte del grupo CAP a Aceros ASA por un monto de 130 millones de dólares. En conversación con BioBio, el CEO del grupo CAP, Nicolás Burr, reconoció que las negociaciones con ASA fueron intensas, que duraron más de un año, y se espera que esta venta solo comprometa los activos destinados a la producción de acero, es decir, 91 hectáreas, quedando las restantes más de 350 para proyectos inmobiliarios y portuarios, entre otros.
Lo que apareció en la prensa hace unos días es bastante, ¿cómo se llama?, apegado a la realidad. Más o menos un año estamos negociando esto en forma intensa, ¿eh? De precio son 130 millones de dólares, de los cuales hay una parte que es pago en especies, ¿eh?, considera un 15% participación en la compañía combinada.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró el acuerdo de compraventa que lograron entre los privados y calificó la transacción como una buena noticia para la región del Biobío.
Biobío es una región que tiene un alto desempleo, en especial con mujeres, más de 40.000 mujeres sin empleo. Si se puede materializar una inversión de ese tamaño y relevante como esa, nosotros feliz. Bueno, como ministerio, como gobierno, vamos a estar apoyando todo lo que sea reactivación, todo lo que sea apoyo al empleo, y es una muy buena noticia para Biobío y para el país.
Los trabajadores de Huachipato, agrupados en el sindicato número 1 de la usina, se mantienen en la incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Por el momento saben de la intención de ASA de echar a andar el laminador en el año 2028, pero no tienen mayores certezas con otros proyectos. Así lo dijo su presidente Álvaro Riquelme.
Quedan muchos temas por zanjar para que esto esté completamente cerrado. Entonces, en ese aspecto nos mantenemos tranquilos y expectantes para poder ver cómo se desarrolla toda esta noticia. Queremos esperar que esto sea algo importante, que se movilice un capital humano importante y que de a poco se pueda reactivar el empleo que se perdió en nuestra zona.
El cierre de Huachipato en el año 2024 generó una crisis de la industria y el empleo, que fue asumida también por el Estado a través de salvaguardas y subsidios. La ex delegada presidencial del gobierno anterior, Daniela Dresner, criticó el actuar de la empresa.
CAP no estaba disponible o no podía invertir esa cantidad de dinero y que de alguna forma
intentó que el cierre de la empresa ocurriera sin que fuera culpa de ellos. Y yo creo que eso efectivamente es algo que no corresponde hacer. Porque se encontró con un Estado, un gobierno que estaba disponible a apoyar en todo lo que pudiera y que lo hizo, pero aún así el cierre ocurrió.
Recordemos que según el hecho esencial firmado por el CEO del grupo CAB, Nicolás Burr, la venta se concretó en $130 millones, lejos de la valorización que informó la misma empresa en un comunicado de $484 millones. En dicho comunicado se informa de la inversión proyectada que no estaría a cargo del grupo CAB, entre ellos la construcción de un alto horno eléctrico. Esto sería responsabilidad de ASA llevar adelante dicha inversión, lo que todavía está en estudio.
Y la Confederación de la Producción y el Comercio e INACAP lanzaron en Valdivia la iniciativa Motores Productivos Regionales, instancia inédita en Chile y que busca proyectar un plan de crecimiento económico nacional de aquí al año 2035. El informe desde Radio Bio Bio en Valdivia con Carlos López.
Motores Productivos Regionales nace de los presidentes de las 6 ramas que integran la CPC y que forman parte de Gremios por Chile. La iniciativa pretende escuchar a los actores privados y luego generar un documento que será entregado al gobierno, donde se establezcan una visión prospectiva regional sobre oportunidades y desafíos de desarrollo en un contexto global y nacional con una mirada local. Así lo indicó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien reconoció que no basta con relevar recursos naturales, talentos y desarrollo de infraestructuras, sino que debe existir una preparación y competencias para enfrentar este futuro.
El mundo está cambiando muy rápido y Chile no está exento de esa transformación. Hay ahí una serie de oportunidades, pero también estamos desafiados a estar preparados para esos cambios que el mundo requiere, más cuando somos un país cuya matriz exportadora es tan relevante y en esta región también lo es.
El rector de INACAP, Lucas Palacios, afirmó que esta es una iniciativa inédita en Chile, que además identifica a líderes regionales y de forma articuladora une al sector privado, la academia y al Estado.
Nunca antes se había hecho un trabajo prospectivo como el que están haciendo hoy en Chile, en donde se identifican por un lado las ventajas competitivas de cada región desde la región, por otro lado se alinean los esfuerzos de las empresas, del Estado y de la academia en base a esos objetivos comunes para poder lograr más empleo, más inversión y más crecimiento económico.
El subsecretario de Economía, Karl Franz Keller, aseguró que el país debe recuperar con urgencia el crecimiento desde las regiones, valorando la instancia que aportará a la política pública, más aún para el fomento del empleo.
Para nosotros hoy día es prioritario generar condiciones de crecimiento que nos permitan transitar de ese 2% que estamos creciendo actualmente a un 4% en términos tales de poder generar de aquí al año 2029 300.000 nuevos empleos para todo Chile y para esta región.
En el año se proyectan 3 encuentros más en otras regiones del país, de un total de 16 instancias, para finalmente consolidar la información levantada y luego entregarla a las autoridades. La presidenta de la CPC dijo que comenzaron en Valdivia por constatar en esta ciudad gremios y asociaciones empresariales con trabajo articulado que se pretende mostrar en las demás regiones. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La próxima semana será clave la discusión del proyecto de ley que presentó Hacienda para aumentar la deuda pública este año en $6.200 millones, mientras el oficialismo y las propias autoridades apuntan a la herencia que recibieron de la administración pasada. La oposición buscará que la ex DIPRES, Javiera Martínez, dé explicaciones en el Congreso respecto de la sobreestimación de las cifras en la elaboración del presupuesto 2026. Al mismo tiempo, también se espera la mirada técnica del Consejo Fiscal Autónomo, que fue citado para una próxima instancia en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. En la cuenta pública, esta semana, la presidenta del órgano, Paula Benavides, reiteró con sentido de urgencia la necesidad de equilibrar la deuda pública para que no supere el 45% del PIB.
Requiere converger a equilibrio en el balance estructural, además de remarcar que el menor dinamismo del crecimiento en los últimos años, junto con los incumplimientos de la regla de balance estructural, han situado al país en una posición más compleja dentro del grupo de economías comparables.
Emilio Venegas, socio líder de Advisory de BDO Chile, señaló que es complejo que se supere el nivel prudente de este año, como plantean los economistas, porque en tiempo de vacas flacas, un mayor endeudamiento ralentiza el crecimiento y la posibilidad de suministrar dinero para emergencias.
Mientras más alto es el porcentaje de endeudamiento, más alto es el nivel de riesgo de un país, por ejemplo, ante shock externos. Por ejemplo, si viniese otro COVID, no tendríamos mucho más espacio para emitir mucho más deuda.
Recordemos que desde el Partido Nacional Libertario, que en primera instancia se mostraron reticentes al proyecto, manifestaron que estarán los votos luego de llegar a un acuerdo con el ministro Jorge Queiroz, que entre otras cosas fijaría que no habrá más reajuste con el sector público por encima del IPC. Esto último ha despertado el rechazo de diferentes organizaciones sindicales, incluida la CUT.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. Ya confirmaron tus bandas preferidas: The Strokes, New Order, FKA Twigs, Johnny Marr y muchos más. Y nosotros te confirmamos preventa exclusiva para clientes BCI. Compra tus entradas con 20% de descuento este 9 de junio en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El próximo martes, la Sala del Senado buscará desempatar la votación del levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa. Si el oficialismo y las derechas logran un tercer empate, la debatida norma quedará descartada del proyecto. Mientras las oposiciones apuntan a entregar mayores herramientas al combate del crimen organizado, el oficialismo defiende los instrumentos actuales y advierte potenciales vulneraciones a la privacidad de la ciudadanía. Tenemos todos los detalles con Gonzalo Holguín.
Este martes, en votación única y como primer punto de tabla, la Sala del Senado buscará desempatar la votación del levantamiento administrativo del secreto bancario con el voto del senador independiente Miguel Ángel Calisto como la principal incógnita. Si estuviesen los 50 senadores presentes, ya es conocida la posición de 24 senadores oficialistas en contra y 23 senadores opositores a favor. La novedad es que Karim Bianchi y Matías Walker se sumaron al voto a favor y con la participación de Loreto Carvajal y Alfonso Urresti, que estuvieron ausentes el pasado miércoles, llegarían a los 25 apoyos y aprobaría la norma. Entonces, todo depende de la postura de Calisto, que de oponerse podría hacer que se vuelva a empatar y siendo tercer empate se termina desechando la indicación. La senadora DC y jefa del Comité Unidos, Yanna Proboste, enrostró a las derechas que ganó las elecciones prometiendo combatir el crimen organizado y se opone a esta propuesta.
La derecha, que hoy es gobierno y que además ganó prometiendo combatir el crimen organizado, hoy se niega a esta iniciativa y tiene que decidir, ¿le pegamos al crimen organizado donde más le duele, en el patrimonio, o seguimos protegiendo el secreto bancario con empates?
El jefe de bancada RN, Diego Chalper, ha insistido en que las autorizaciones judiciales nunca se han negado y que pretender otras vías de acceso a cuentas bancarias vulnera principios democráticos.
Yo siempre desafío a la oposición que me digan una vez que la Fiscalía no le haya pedido al Poder Judicial, al juez de garantía, hacer este alzamiento y que no se lo hayan concedido. Si aquí algunos creen que se pueden hacer medidas intrusivas sin autorización judicial, tienen un serio problema con principios básicos del Estado de Derecho.
El senador liberal Vlado Mirosevic persiste en que la apertura de secreto solo aplicará para operaciones sospechosas con relación al crimen organizado y el lavado de activos y no afectará a ciudadanos comunes.
Porque esto está enfocado particularmente en las operaciones sospechosas de las bandas de crimen organizado. Ningún ciudadano decente, honesto de este país tiene que temer respecto a su secreto bancario. Si no está involucrado en actividades sospechosas respecto de crimen organizado, entonces nadie abrirá su cuenta bancaria.
Que hay una necesidad de perseguir un crimen.
Si la iniciativa llega a avanzar en los términos en que está escrita en el proyecto de inteligencia económica, saldrá en Congreso en tres supuestos: operaciones sospechosas de personas jurídicas, funcionarios públicos o denuncias que hagan los propios bancos.
La Contraloría General de la República ofició al Servicio de Impuestos Internos y le dio 10 días hábiles para informar los motivos por los que emitió la resolución que autorizó para que las casas de apuesta online paguen IVA. En paralelo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Nachevesic, rayó la cancha y dijo que estas plataformas son consideradas ilegales en Chile. Danilo Ormeño, buenos días.
Hola Tomás, auditores, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, luego de la arremetida de distintos parlamentarios que pidieron un pronunciamiento, finalmente, ayer el organismo fiscalizador, la Contraloría General de la República, se pronunció. ¿Qué dijo? A través de un oficio, llamó al Servicio de Impuestos Internos a que informe en 10 días hábiles los argumentos que habrían utilizado para obligar a las casas de apuesta en Internet a pagar tributo. Que recordemos, industria que hoy día es calificada como una actividad ilegal en Chile. Esto levantó fuertes cuestionamientos al Ejecutivo, al gobierno, principalmente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. ¿Por qué? Porque él respaldó esta resolución. Las críticas apuntan al secretario de Estado, ya que aseguran valida de manera encubierta este tipo de prácticas ilícitas, que cada vez tiene mayor influencia, incluso con presencia en algunos medios de comunicación, en clubes deportivos, en personas que se denominan influencers a través de las redes sociales. Bueno, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Nachevesic, fue consultada por Radio Bio Bio en Valdivia respecto a los alcances de esta resolución que emitió el Servicio de Impuestos Internos. La autoridad evitó profundizar sobre los argumentos utilizados por este organismo público, ya que dijo desconocerlos, cuál habría sido la justificación que utilizaron. Eso sí, apeló a que hoy se está trabajando en un proyecto que está aún en trámite en la